Bueno, lo que estamos escuchando en este momento, lo que nos trae justamente es el encuentro con esta señora que está cantando, esta niña, se llama Soledad Bauzá. ¿Y qué significa Sol Díaz?
Sol Díaz es una identidad paralela, periodística, y también no se sabe eso que tengo. Que nació hace 3 años cuando empecé a trabajar en Caras y Caretas y todavía estaba, digamos, tenía la exclusividad de mi firma en búsqueda. Por lo tanto, había sido un planteo de ese medio al enviarme a seguro de paro que yo no usara mi nombre durante el lapso que durara. Podía publicar, pero bueno. Y ahí nació Sol Díaz, mi alter ego. Cuando finalmente me integro a Caras y Caretas, me da mucha lástima asesinarla, porque recibía mucho feedback.
Está bueno eso, ¿no?
Y además había descubierto, claro, es maravilloso, la verdad que es, vamos, escribir desde ahí, desde ella, es escribir desde el humor, desde mucha irreverencia y cosas en juego que yo no había aplicado en mis años de periodismo. Tenía una escuela muy, no opinarás, muy revista 3, muy, digamos, lo que fue el plantel docente que tuve en la Católica. Y bueno, me largué a hacer eso un poco guambiesco, porque la verdad que eran notas inicialmente elaboradas para guambio, cuando me llegué a Caras y Caretas, ahí nació un poco, si es que existe, el estilo o un poco el humor, el código de Sol Díaz, y a Sol y Sondra. Por eso es que seguí desdoblada, como se le da a como Sol Díaz.
Para quienes no saben con quién estamos conversando, que y esto es... No solamente posible, sino que en lo que es personal, yo tomo contacto con ella cuando la veo de vuelta en televisión, la identificaba a través de una participación en televisión, y me encantó la propuesta del... Digo, pa, alguien está cantando covers de jazz, qué bueno, que está faltando. No, hacía años que no escuchaba esto, esta propuesta acústica de estándar de jazz, usted, y cantado con mucha mucho charme, con mucho glamour. Y entonces me interesó un montón, y después vino el disco de promoción que estás, que nos dejaste acá otra vuelta, sí. Y la participación de la cátedra. ¿La pasaron un poquito el disco? ¿Se te mojó con café, no?
No, le pasé el vasito para no marcar la madera acá.
Ahí va. Bien, cuidando la mesa de respecto. Perfecto. Y ella ha participado, nos va a contar toda su vida, pero... ¿se acuerdan cuando Berú hacía Bien de Bien, por ejemplo, que era secretaria, que era rubia? Bueno, era justamente Soledad. ¿Y cómo más te gustaría o te parece que te pueden recordar, por ejemplo?
Bueno,
¿o te pueden ubicar?
Lo televisivo nunca estuvo muy unido a la prensa gráfica. De hecho, viste que es bastante invisible ese periodista, pueden pasar años gráficos, o sea, de prensa, sin que te sepas quién es que... Cuando se conecta con la tele sí te da más exposición. Lo que pasa
es
que
brutal, ¿no?
Es brutal, a mí me impactó todo, no ha asimilo. Ahora, no me identifico ni tengo demasiado, digamos, o sea, no reivindico mucho eso, lo de exposición que pudo haberme dado. ¿Por qué? Porque no fue periodístico. Yo cuando participé con en el Canal 10... Sí, bueno, había modelado y fui a pedir trabajo como productora, quería hacer producción periodística, y me contrataron para aplaudir y llevar los sobres a los participantes y un montón de cosas como muy, digamos, áreas, ¿verdad? Que no me motivaban, no me conmovían, era un trabajo. De eso a veces está lleno el camino, bueno, hacia donde uno quiere ir. Pero eso nunca particularmente significó nada en lo que eran mis intereses o mi camino, ni periodístico ni musical.
Pero hay una exposición, sí, en televisión que marcó... que donde vos fuiste personaje y hasta le ganaste personaje por el que participabas, que fue Martini cuando contestaste por Marilyn Monroe.
Uh-huh.
Y que te bombearon totalmente. Sí. ¿Qué pasó ahí?
Martini pregunta fue el concurso, mi participación, un recurso laboral. Yo en ese momento, como en 2 segundos sale el tema laboral y como que embebe todo, pero es que realmente, digo, son 2 años ¿no? estudiantiles atrás de eso, que es muy importante. Que es bancarse la carrera. Y el Martín pregunta, participé para ganar un premio metálico, y esa era mi motivación, te lo digo porque como que se a veces...
No era la vida de Marilyn, la cosa, el parámetro... No,
ni las ganas de... que me lo han preguntado, ¿no? Qué exposición, qué digamos, un hombre todavía por la calle me encuentro.
Porque ahora, no cantabas todavía.
No, yo empecé a cantar en ese momento, al perder, en ese concurso, en la décima, en el borde. Me lo había jugado, digamos, un tiempito a ganar, ¿verdad? Y a tener ese premio de estudiar, era como una inversión, estudiar en pos del premio mayor. Al quedarme con, bueno, ese porcentaje que te daba, fue que me compré el micrófono, el convito PI, el equipo, potencia y, digamos, lo necesario para cantar. Me habían enviado muchos regalos al canal, había conocido la música, había conocido mucho jazz a través de esa participación, porque me había encantado, cosas que mucha gente ignora, o mucha gente que sacó un día un video y escuchó patinando la cinta, no aprecia por ahí las dotes de ella. Que por cierto reivindico mucho, y al comprarme y al conseguirme los, digamos, discos masterizados y todo, descubrí, bueno, el sonido y la pureza de todas esas grabaciones que hizo con la orquesta de la Fox, de temas de Cole Porter, de Ellington, de Gershwin, que formaron parte de muchas comedias musicales, que son hermosísimas. Y ahí empecé a cantar, cuando perdí noche me pregunta.
¿Qué hace muy caliente con la potencia?
No me enojé, me dolió, sí, me dolió, porque vos dijiste algo interesante, personaje, que participaste como personaje. El programa, y bueno, y todos los programas con su formato, con su tradición, apelan a vender algo. Y Martín pregunta más que conocimiento, lo que proponía era si una asimilación entre el participante y el tema por el que respondía. Eso llevaba a que quien respondía sobre algo bíblico fuera casi que santificado, quien respondía y era muy joven sobre, qué sé yo, mitología griega fuera también deificado como un joven, ¿no? Discípulo de Sócrates. Y el asunto es que sí, se me asoció con pelito corto, chiquilina, rubiecita, un poco quizá a algunas dimensiones de mis personajes frivolizadas, pues una actriz, una música, que me considero una música, a Marilyn Monroe, Norma Jean, que se frivoliza y que se conoce poco, se conoce una imagen de su poder al viento en un fotograma de una de sus 36 películas.
Y aquella versión del Happy Birthday ya...
Que me canta Kennedy, y por ahí, claro, hay porciones subterráneas de su vida y de su, digamos, hasta políticamente, su digamos, lo que fue su vida, sus ideas, bueno, la vida personal, que es lo que no trasciende y que yo estudié un poco, no sé si mucho o bien, pero por lo menos un poco y con muchas ganas, porque me interesa. Y hay una asociación, sí, entre participante y personaje o tema de conocimiento.
Y bueno, ¿y qué te dijo entonces eso? Además del porcentaje mínimo del premio al que aspirabas, y de... me dijiste que no quedaste enojada. ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Sabes por qué te pregunto eso? Como parece... Tengo una fantasía que es brutal con respecto a cómo haces para prepararte para poder responder sobre la vida de un personaje. Tenés que estudiártelo todo.
Claro, tenés que estudiar todo lo que te alcance. Yo me preparé con muchísimas biografías, con videos, con especiales. Puse cable para acceder a los especiales de HBO, de muchos canales sobre ella. Muchísimos discos, películas, por supuesto, estudiándolas una y otra vez, con decirte que en algunas se abre la puerta del camerín durante unos segundos y se escucha de fondo chic, y hasta eso me estudiaba. O sea, qué sonaba, en qué momento, instrumental y de fondo durante un ensayo. O detalles. Después un poco pensé que me tendría que haber inscrito quizá con o la bibliografía o la biografía. Las dos cosas eran como demasiado, sobre todo por la pregunta que me quedó. Vi que era como muy frívola sobre un Mercedes. Perdón, un Rolls Royce, ya que lo que menos me interesa de la dimensión de ella pública es o privada es, digamos, las marcas de los vehículos que condujo, porque no era una mujer frívola, una mujer inmensamente sensible y talentosa y delicada y vulnerable. Pero bueno, eso va un poco en el jurado pregunta, el interlocutor pregunta lo que quiere, tiene esa injerencia, ¿no? Por eso está bueno esa pregunta que me haces, que es sensible, que es ¿qué me dejó? Mira, me dejó... lo interesante de aquellas cosas a las que me aproximé a un personaje, me aproximé a una mujer, también conocí su resonancia, o sea, aprendí de lo que tiene que ver, justamente tuvo que ver con su vida, que fue la fuerza, el poder de los medios, el poder de la industria del entretenimiento. Si me presentás Fernando, aprendí de eso un poco, ¿no? Y me refiero a Canal 12, a Uruguay, a lo que es recibir faxes, emails, el apoyo de mucha gente. ¿Qué es el apoyo? Es como una vibración colectiva y muy abstracta la que se recibe. y a mí me conmovió, o sea, alentándome, eso afectivo. Me subí un taxi, me acuerdo que en el aniversario de Marilyn me entrevistaron en algunas radios un poquito sobre ella, ¿no?
¿Estás nerviosa o sos ansiosa?
No, soy súper charlatana y veloz. Y cosas como que te reconozcan a vos, ¿no? Tuviste un taxi que se devuelve, que estaba escuchando recién, qué sé yo, tal radio. Así que, no me imagino, así que borfanita y tal, pero...
¿De qué escuela fuiste?
Fui a un colegio que se llama Richard Anderson, y bueno, después en el liceo Bachillerato en el Deutsche Schule.
¿Y bachillerato de qué?
Bachillerato humanístico.
¿Y en esas, como, en las clases qué era? ¿Se dan? Porque son muy charlatanes todas las cosas, te echaban siempre de clase, ¿no?
Más o menos,
sí. Para afuera, se me retira inmediatamente.
Era tremendamente contestataria, un híbrido, porque es que se clasifica muy a grosso modo siempre en las aulas, esa fauna que aprende, pero o no, o se distiende, o se distrae. Viste que hay como prototipos, lugares comunes, el nardo, el estudioso, el traga, el terrible, el alcahuetito. Creo que escapaba un poco a esos lugares comunes. Era un extraño bicho, un extraño híbrido que gustaba mucho de estudiar y de profundizar, de debatir encarnizadamente, contradecir, si así lo creía necesario al docente, cosa muy mal vista, lamentablemente, en todo, en sí, la educación uruguaya. Tremendo, me acuerdo discutiendo con una maestra muy chiquita, poetisa va con ese, y ella que me decía que no, que iba con Z, hasta que me expulsó y tuvo que venir mi madre con un diccionario a demostrarle que poetisa iba con ese. Y cosas así, ¿no?
Petinza, te dije yo, petinza.
Dictadura, también todo un contexto, ¿no?
Cuando te preguntaron por primera vez en tu vida, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué dijiste?
Quería ser pintora y bailarina. Me enojaba porque me gustaban mucho los impresionistas, ¿no? Tenía libros de muy chiquita de ellos y me enojaba como que fueran todos hombres, ¿no? O sea, bueno, pero ¿qué pasa con...
Qué curioso.
Con Picasso, Gauguin y Dor, Van Gogh, ¿por qué todos? Y además me impresionó una cosa que leí un día, que fue que el único cuadro que vendió Van Gogh en toda su vida fue La Viña Roja, a una pintora, no a una, digamos, vendedora. Y bueno, dije, ¿esa pintora quién sería? ¿Por qué no conozco su nombre? ¿Por qué no se informa?
Y viste que sos contestataria, soledad,
Pintar, me gustaba mucho pintar en mí.
¿Eso ni se te pasó, no fue nada, o sí?
Sí, fue estimulado y se me pasó por la cabeza. De hecho, en la escuela...
Yo estaba buscando...
No,
en mi currícula. Todas las 150.000 cosas que existe y que figuran en tu currícula, no está en la pintura.
Claro, gané algunos concursos de niña y de chiquita, de digamos, de la Cubunca, que buscaba la Association for Children Art Exhibition, que eran los concursos muy amplios alrededor del mundo. Gané 2 o 3 veces algunas medallas, digamos. Y me llamaban para ilustrar, qué sé yo, el diario de la escuela, los liceos, diseños, también llevé mis diseñitos a alguna que otra boutique, cuando era buscavida. Yo te conté de 4, 5, 17 mil trabajos.
Empezó a buscavida, ¿eh? Y la música te aparece en el año 2000, digamos, como profesional, ¿no?
Bueno, no tan así como aparece. Lo que pasa es que yo hace 7 años que me dedico al periodismo cultural. Fue la carrera que cursé, comunicación social, fue y es mi vocación y estoy súper feliz con esto. Pasa que la música, desde chiquitita, fue algo que me atrajo muchísimo y con lo que me quise involucrar. No tuve mucho estímulo para eso, y eso es determinante, me parece. Si querés
hacer...
No, culpa. Mira, mis padres me dieron tanto y era tan increíblemente prodigio la biblioteca de mi mamá, donde viajé por todo tipo de mundos y realmente es increíble. Quiero darle eso a mis hijos, bibliotecas llenas para que descubran, ¿no? Y se diviertan y ahonden. Pero no me puedo quejar de nada, realmente todo lo que culturalmente consumí tuve mi alcance. Lo que sí fue un hogar en silencio, el hogar en el que yo crecí. Se escuchaba M, siempre la misma, clavada en el dial, y nada más. Y no hubo equipo hasta, digamos que...
¿Se puede decir cuál era M?
Sí, se puede decir. Durante muchos años nada más escuché San Andrés, hasta que yo, adolescente rebelde, cambié para El Espectador. Y no es chido porque está invitada, porque es tal cual. Yo poco en el primer año, creo, de facultad, la hice cambiar.
¿No tenés hijos?
No tengo hijos aún.
¿Vas a tener hijos?
Por supuesto, unos cuantos.
Tenés 30 años.
Sí.
me gusta saber cómo tenés planificada la cosa, pero me sabes que también me gusta que musicalices esos. Estamos pasando, digamos, unos cuantos años para atrás, pero si tuvieras que reflejar una música en una canción para poder irnos a hacer un paréntesis publicitario y venir con la segunda nota para saber el presente de Soledad Osa, ¿no? Para conocer incluso ahora qué estás haciendo. ¿Qué nos cantarías, por ejemplo?
¿Algo que represente el momento?
Aquel momento.
¿Aquel momento?
O sea,
¿cuál?
Los 25 primeros años de Soledad Osa.
Tendría que ser Zambelina. Lo que pasa es una canción infantil que después de un viaje descubrí Pulgarcito, significa. Y era una canción que yo cantaba atrás de la cortina, estimulada por mi tía, que fue una de las personas que sí me dijo, suele cantar. y bueno, con una muchísima vergüenza, me acuerdo que me escondía atrás de la cortina y le cantaba a mi tía Sandelín, pequeña Pulgarcito.
¿Y
qué querés que te cante así, a cara de tarro?
A cara de tarro, a cara de Pulgarcito.
Bueno, para un poquito que...
Yo me pongo atrás de la cortina si quieres para...
Van a ser muchos años con el canto. Ahora, era así. Once there was a dream so beautiful and kind. She was the smallest maiden first that you could ever find. She was sweet and she was gentle and she loved the simple way. She was from Bolina, the smallest bird you could ever see. Tiny from Bolina, you could fit into my hand. I hope you find a funny place in a funny fairy land.
Gracias por estar acá con nosotros, ¿eh?
Bueno, gracias por invitar.
Quédate un poquito. ¿Está bueno el café?
Está bueno.
Viste que no es trucho, ¿no? Es un café de tolado, ¿verdad?
Tojado. Café tojado par.
Soledad Bauzá nos acompaña esta noche, es la invitada aquí en Café Torrado. Estamos conociendo a la dueña de Charmy y el glamour. ¿Hay mensajes? A ver, pues, decímelo por favor, mi amor, que no te veo la voz legítima.
A mí me gusta jugar al cine mudo. Pero contigo no, porque no me entendés.
No, porque aparte de que ya escucho poco, veo poco, ¿no? Entonces,
no. Hoy no olvidaste tus gafas. Tengo mensajes, ¿los querés ahora?
No, después de los avisos.
Bueno, ¿eh? Les aviso por si quieren llamar justamente en los avisos para no perderse la nota. Pueden hacerlo a través del 90-20-810 y pueden escribir mientras escuchan, porque eso no necesitan el oído para hacerlo.
Yo no puedo caminar, no puedo ir al mismo tiempo, no puedo.
Pero eso porque sos hombre. Café Torrado, todo junto y sin tilde, @espectador.com.uy.
Estamos en Café Torrado. Used to ramble through the park, had the boxing and the jar. Then you came and got the spot at the bar of the fire. Now I never made love for long time. I never saw rainbow in my wine, but now that your lips are burning light, I'm beginning to see the light. La música hoy. Aquí en Café Torrado, con este cafecino bien llegoso aquí, la trae Soledad Bauzá con su banda estable, su grupo estable. No sé si te gusta que me refiera así.
Sí, me gusta.
Pero, porque recién dije covers y me tiraste un tiro de derecha. No me gusta que digas covers porque son escándalos.
No, yo no les digo así.
Y tenés razón.
Porque considero un género clásico al jazz, como la música, digamos, clásica. Como, digamos, todo lo que puede interpretarnos una orquesta sinfónica, un cuarteto de cámara, bueno, es un menú preestablecido con el que se puede jugar. Y el jazz creo que es lo mismo, ¿no?
Imagínate lo que me hizo yo la voz a modo, ¿no? A ver, Leticia, tenemos mensajes.
Por ejemplo, Amaca, que quiere saludarla, se llamó al 90-20-810.
Y
quiere saludarla, dice que la escucha todos los miércoles en Mundo Cañón, donde comenta televisión y además pasa los piquecitos de dónde va a estar. Ahí va, los chiquitos, que le encanta cómo canta y quiere hacerte una pregunta. Quiere saber qué te parece Diane Krall.
Ay, Maca, bueno, gracias por llamar. Te cuento que Diane Krall me fascina, tiene, encarna muchísimas cosas y fuerza y talento y sutilezas y cosas que admiro y que de gusto, y además me inspiró muchísimo. Yo la vi cuando vino al Cine Plaza, me rompió la cabeza, descubrí que se podía hacer abducting under my skin de una forma absolutamente nueva, desde la virginidad absoluta. Un tema que, bueno, hacemos con Glamorama y me fascina, y que cada vez que lo hacemos, viste, me gusta hacer las variaciones.
¿Lo tenés acá?
No, no lo tengo ahí, pero lo canturreamos. Claro, cosas como Diane Krall es muy minimalista, ¿no? Y además, cómo administra su voz tan ahumada, husky, como se le dice en la tradición del jazz. Me fascina que además sea, digamos, muy femenina y lleve eso hacia su arte, ¿verdad? Como que hay mucho esnovismo, muchas cosas muy alrededor, muy masculina quizá, y excesivamente masculina alrededor. Yo imagino que ella puso una bomba en Nueva York, básicamente, con lo que es su irrupción y sus Grammys y su carrera, con sus polleritas y su...
Ella es canadiense, ¿no?
Es canadiense, uh-huh. Está radicada.
¿Cómo canta? Sí,
es hermoso. Y dice que tiene una herramienta limitada, no sé cuántas octavas. Tiene como, digamos, un registro cortito.
Sí, lo usa.
Muy bonquita, lo usa fantástico. Y vos escuchaste Bésame Mucho.
No, no.
Te vas a morir, Fernando Torrado, Bobo Zero, Bésame Zero, con la versión de Bésame Mucho de Diana. Nosotros lo hacemos con la Morana. Quiero invitarte, Maca, si estás escuchando, a venir el jueves que viene a la Taberna del Sol
a
escuchar Bésame Mucho.
A Maca. Y la Taberna del Sol, que está en Jackson Inn.
Y Durazno, Durazno en Jackson.
El jueves.
Para hacer boleritos.
Bueno, ahí está la Morana, pero hay más mensajes, ¿no?
Ajá. Sí, Fernando dice que la recuerda de verla siempre en los festivales de jazz de Punta del Este. Y le manda un beso desde el otro lado del charco. Y Bernardo dice, un saludo a ese bombonazo que es la Sole, la nuestra, no ese invento argentino. La más linda lejos de todos los cantantes uruguayos. Y una de las pocas que puede cantar a capela.
Bacale, gracias, Otna.
Que, bueno, estamos... Ahí, trabaja un poquito. Yo sí le quiero hacer un pedacito de...
Te hago, pero puedo decir que ese que estaba tocando en ese finalcito era Diego por Chile, porque a veces puede llamar la atención que la Monama se presenta como un cuarteto integrado por piano, con trabajo y batería. Y bueno, nuestras canciones que están un poco rotando en algunas radios fueron grabadas todavía con el Chubinche por Chile, que le está dando la vuelta al mundo en un barco. Y nada, pequeño detalle.
Que cuando no está paseando con el perro negro por la punta de Punta del Este, allá entre el acantilado de las piedras, y si no, anda en barco, como decís, un guitarrista fantástico.
Sí, sí. ¿Qué músicos hay acá? Acá hay músicos impresionantes, se perdían por ahí.
No es curioso que aparezcan las ductas de hermanos así.
¿Viste?
Los Por Chile, los Armichos, los Ibarburu.
Total, van en tándem, van en combo. Bueno, ahí está los miércoles también en la taberna. Está viendo una movida ya, muy interesante en la Taberna del Sol. Los miércoles está ahí.
Estaban antes en la calle Zorrilla, ¿no? Que estaban en la estacada.
Estaban en la estacada, sí, en la estacada mucho tiempo. Y están los viernes, los veteranos, los señores, las eminencias del jazz, los más grandecitos.
¿Viernes?
Los viernes también. Hasta que el miércoles, jueves, sí. La mamá va a seguir los jueves. Por lo pronto tenemos 23:30.
Vamos a ir a la Morada, pero hacemos un poquito. En tema, ponme música, que yo estoy un poco ahí.
Pero uno tenés una guitarrita por ahí, no por un día, por acá, por la radio.
No la traje, te juro que no la
traje. Bueno, pero otra vez me invitás y la traes.
Dale.
Yo quiero cantar contigo.
Bueno, y hacemos un poquito, una fusión de jazz and blues.
Hacé un ritmito. O la intro. Pam, 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 chutam, dale, dale, da, 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 da. Aparte, me encanta que hice la intro en otro tono.
¿Por qué cosa? ¿Por qué? Bajar el tono igual.
Bueno, esto es para Maca. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you really are part of me. How I've got you under my skin. I would sacrifice anything come to mind for the sake of having you here in front of the warning voice that comes through the night and repeat and repeat and repeat in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Come on, use your mentality, wake up to reality. For each time I do just the thought of you make me stop just before I begin. That's what I got you. Ooh, on that my skin. Es punk, ¿no?
Me había sacado el micrófono, me sacaste, me borraste. Mal, yo estaba con ella haciéndole cositas así. Viste, pero este es dúo que estamos haciendo con su lado, ¿sabes? Del Pombo. Sole, Glamorama, ¿qué es? Contame un poquito. Es el presente tuyo. Ahí reunís, digamos, todo lo que estás haciendo entre baile, entre la presentación, entre asumición de personaje y canto.
Sí. Lo de baile surgió el año pasado. El Glamorama existe hace 4 años. Lo arranqué con un trío, con Gabriel, Casa Cubierta en bajo, acústico, y Diego D'Angelo en piano. Después se armó un cuarteto, inicialmente con Diego Porchil, estuvo también Nico Mora, ya con Gabriel en el contrabajo y Martín Mugarza en batería. Glamorama hace estándar, su fuerte es el jazz, pero digamos que lo que nos define como propuesta es lo retro. Lo retro se puede pasar también por boleros, por bossa nova, pero también por temas de Chabela Vargas.
¿En versiones?
En versiones
originales.
Nuestras, en versiones, claro, digamos, con nuestro formato acústico, con nuestro formato canción, porque hay una voz que tiene un lugar en el proyecto. Digamos,
¿no quiere decir que las pasan y las procesan y les ponen en el lápiz?
No, es totalmente, es totalmente acústico, digo, lo que nosotros hacemos.
Porque vos pusiste acá, me encantó eso, déjame que dibuje, sigue nomás.
Yo sé lo que vas a decir, vos te vas a referir a otro proyecto que tengo, que está en estado embrionario.
Sí, pero me encantó esto, un poquito. Electropop, electroclash, acid jazz, bossa, tronic, malevaje, punk y milonga, trash.
Esto, esto está en el estado embrionario y vos estás hablando de animalia.
Sí, y bossa tronic, ¿qué? ¿Cómo es tronic?
Bueno, yo te recomiendo, porque me parece que te puede gustar, una bossa tronic que grabó El Extinto Elefante, banda electro rock, que tenían dos, digamos, formatos habituales de presentación, que eran la banda y lo electrónico, disparando samples o no. Elefante, que se extinguió en su último disco, Bazar, tiene una voz atrónica alucinante.
Voy a recurrir a eso porque debe ser hasta digestivo con el voz atrónica, ¿no?
Bueno, pero eso se está desarrollando y es un poco que ahí voy a tirarme al agua y
es un proyecto llamado Animalia.
Claro, es algo muy personal que estoy desarrollando, que implica canciones propias. Implica cantar en español, que es algo que hago, digamos, en menor proporción que en inglés y que también en francés y en alemán. Porque en Jessica Barute, el espectáculo que hicimos el año pasado, teníamos temas alemanes.
Jessica Barute.
Ajá. Ahí fue donde conjugué la danza, que os decía.
Está bien. Y entonces, Glamorama, decíamos que es un proyecto que te tiene hoy, porque no sé qué, cómo manejarlo. Animalia lo dejamos, si querés, para otro momento.
Dale, lo hablamos ya cuando te pueda traer algo, un traje.
Ya ven ustedes cómo viene el futuro de Soledad Bauzá, que no es que es una inquieta compositora, que además tiene una forma de componer que me pareció alucinante y que me lleva a una pregunta de qué significa, como para que comentes lo mismo que me estabas diciendo a mí en vivo y en público, qué significa ser una mujer música, una cantante de jazz en un Montevideo muchas veces tildado de gris, de conservador, de pacato. ¿Cómo tiene una voz entre las plumas, el pules, guases, bodeviles, el jazz, el cabarute, los tacos altos, Marlene, Dietrich, Marilyn Monroe? ¿Qué? ¿Y vos, Soledad Bauzá?
Me encanta tu pregunta, Fernando, me encanta. ¿Por qué? Porque, digamos, en el caminito que voy recorriendo, tratando de expresarme, que de eso se trata, la música, ¿no? Tratar de expresarte y compartir. Es algo eminentemente sensible, digo, va mucho más allá de todo lo técnico, de todo el lenguaje, ¿no? Por supuesto que uno quiere hacer buena música, música hermosa, y reproducirla con nobleza, pero digo, de últimas estamos hablando de un territorio sensible, estamos hablando de algo incorpóreo. Todo eso yo lo envuelvo, porque es como lo siento, de cosas como la escena, cosas como la evocación, lo sugestivo, lo que puede, digamos, implicar en cuanto a vestuario, en cuanto a luces, en cuanto a una propuesta con guión y con un actor y con un desarrollo, como fue el Café Concert que presenté el año pasado. Y entonces, desde ese lugar, desde un lugar de fundamentación de mi propuesta, muchas veces, ¿qué significa? Como, bueno, muchas veces me siento que llega, digamos, más que otras. Quiero decir que yace practica eminentemente de forma instrumental por una mayoría de hombres. Se celebra muchísimo en las
otras
formas.
¿Otra mujer que bailas, por ejemplo?
¿Acá?
Sí.
Hay pocas, pero bueno, hay. A mí me gusta mucho la cantante Carmen Pi. No está muy, digamos, ahora visible, pero la escuché en vivo con Giorgio, Horacio Giorgio, en Pachamama, y me fascina. Es una, por ejemplo, que te puedo nombrar, ¿no? Mujer. Después, por ejemplo, hay otras que cantan hace mucho tiempo, ¿no? Ya como, digamos, otra generación, Mariano del Taranto, qué sé yo. Hay pocas, como vos bien decís. Y te repito, es eminentemente masculino, eminentemente quizá oscuro o gris, pero ¿por qué remito esos colores? Porque bueno, lo instrumental y las jam sessions y todo ese ambiente es como bastante matemático, bastante intelectual muchas veces, ¿no? Digamos que yo le quise poner ahora también un toque femenino a la mamá invitando a músicas, tengo ganas de seguir invitando, como fue el jueves pasado, a una trompetista, una chica de la Escuela Universitaria de Música, que está en el elenco de Chicago y que me había cruzado en algunas clases, vamos a preparar algún tema juntos.
¿Y cómo es tu vida? Para terminar, porque se nos está el tiempo, y que me parece fantástico lo que me estabas contando.
Entre glamour y el flete estoy.
Pero vos, yo te noto entre un ventilador de abajo que levanta una pollera blanca tuya y vos con la boca pintada, y eso que tiene que ver con el 128, por ejemplo, o el 181 Paso Molino, por ejemplo.
No, yo por suerte estoy motorizada y no podría, digamos, subsistir la propuesta sin justamente esto que te digo un poco en broma, pero totalmente en serio, que es el flete. Quiero decir, pasar a buscar a los muchachos, no, porque es una llegada. Digamos, lo hablamos en la pausa, ¿no? Se bromea con el glamour, o sea, el glamour viene de glam y sencillamente, digamos, lo glamoroso, o digamos, esa magia, esa aura de distancia que puede haber, digo, es típica del arte, ¿no? Pero lo próximo, lo cotidiano es más, digamos, es un esfuerzo, es algo muy, está buenísimo, ¿no? Ensayar, organizar un toque, armarlo bien, convocar, digamos que todo.
¿Usted habla de dinero en la banda, vos?
Es muy feo, qué feo es eso, ¿no? Pero es necesario para mantener una propuesta profesional. Podría decir que sí, que de última soy una especie de manager involuntaria de una propuesta, porque por la excelencia de los músicos que me acompañan y sus agendas apretadísimas, que lo llevan todo el tiempo, lo llevan por el mundo, es así, tocan con Camerata Punta del Este, con Bajo Fondo Tango Club, con Obra Canobra, con muchos proyectos que permanentemente los tienen, digamos, los convocan. También hay que, digamos, entre comillas, competir con eso en cuanto a agenda. Y eso implica, sí, una labor de producción que hago totalmente involuntaria, ya que quiero tener ayuda en ese sentido, pero no está en medio, creo, en el momento maduro como para estar, digamos, así profesionalizada.
¿Y no te parece que eso es un cable a tierra entre la fantasía del telescenario, del cigarro con boquillo, de las medias caladas y de los tacos altos, y la realidad del semáforo, y pintarte en un semáforo?
Sí, no, el semáforo, como te decía. Mira.
Estás tocando equipos, ¿viste? Esa cosa.
Sí, bueno, yo no puedo mover la jirafa, es lo máximo que puedo, porque no tengo mucha polenta. Pero, mira, no sé, a mí no me gusta hacerlo, digo, no lo disfruto, ya te digo, me llaman y me toman un poco como referencia por el proyecto, porque lo que tiene que ver con la visibilidad, el repertorio, es un liderazgo involuntario, ¿no? Como a veces te dicen, que yo, fan woman, yo lo veo como un cuarteto, como un, digamos, tiene la voz un lugar relativamente destacado por su conformación, que forma tu canción. Pero bueno, no sé si es un carácter, lo que sí es que es algo que te quita tiempo para la música, ¿no? Está bueno dedicarte solo a eso, sobre todo si la compartís con otra vocación que yo amo tanto, como es el periodismo, que por el momento no quiero dejar.
Multifacética y multifuncional, Soledad Bausá, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias por invitarme a tomar este café.
Yo quiero abusar de ti en ese sentido y con todo respeto a lo que estoy diciendo, de que nos dejes un tema más en el final, ¿no? Un pedacito. Una referencia de decir, bueno, mira, te canté lo que fueron los primeros 25 años de mi vida cuando tú cantaste. Hice un pedacito de Te Llevo Bajo Mi Piel.
Sí.
Y bueno, quiero dejarles hasta el reencuentro este tema.
Mira, podríamos hacer a ver. Que se te gusta o la jazz, que es el tema central de Chicago,
me encanta,
te gusta, o más Happy Long Story, o A ver, déjame pensar.
Porque... mil veces.
Alguna más alegre.
Porque... cansar, veces no.
Porque si yo te pongo a hacer una balada, una cosa así toda chiclosa, como que sin música por ahí, para terminar para arriba, ¿no? Está.
Lo que tú quieras.
Vamos a hacer Diamonds Are Girls' Best Friends, si me acuerdo, porque hace como unos meses. ¿No? Los diamantes son los mejores amigos de una chica. Que dice los caballeros las prefieren rubias. a ver cómo era. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't fit the rental. Are your humble flight? I'll tell you in the telephone. Men are cold when you grow old, and we all rotten out when we bone. Bueno, eso es uno que me gusta.
Gracias por haber compartido con nosotros esta noche, cafecito, ¿eh?
Uh-huh.
Y cuando llegue Animalia, queremos, no primicia.
Te prometo. La voz
Antes que la primicia queremos que estés.
Me encantó venir. Gracias a vos y a Leticia. Terrible equipo, ¿no?
Muy bien. Muchas gracias por eso. Pero,
you are the breathless hush within me that trembles on the brink of all loveless hopes. You are the angel glow that lights the sky with you that sings in us. Oh, what you love. Someday my happy arm will hold you, and someday you'll know that moment divine when all the things you want are mine.